París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a hablar hoy de los muertos por el COVID, en particular el gran silencio que ha rodeado la partida de cientos de miles de ellos. Muy pocas imágenes de los entierros en la televisión, pocos homenajes nacionales, las autoridades francesas han hecho una gestión tecnocrática de la pandemia. Vamos a preguntarle a un experto si todo esto coincide con el mundo secularizado en el que vivimos, un mundo con un creciente número de ateos. Entrevistaremos a Guillaume Couchet, especialista de la historia de la religión católica en Francia y quien acaba de publicar un libro titulado ¿Tiene por venir el catolicismo en Francia? También conversaremos con el chileno Luis Bahamondes, doctor en ciencias de las religiones y académico en la Universidad de Chile. Y con Loris Zanatta, profesor de política en la Universidad de Bolonia en Italia. Para finalizar, llamaremos a colegas de nuestras radios asociadas en Panamá y Boston, los periodistas Lucho Ávila de Radio Super y Zaida Herrera de KW Continente. Hablaremos de los migrantes y el paso del Darién con Zaida, y evocaremos con Lucho la muerte de la leyenda de la salsa Roberto Roena, cuyo último concierto fue justamente en Boston. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Van a escuchar la entrevista que le hicimos a Guillaume Couchet, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad París Este Créteil. Este historiador es autor de varios estudios sobre la historia del catolicismo en Francia, entre otros, en 2018, una obra de referencia sobre el tema titulada ¿Cómo nuestro mundo dejó de ser cristiano? Anatomía de un desmoronamiento. ¿Qué piensa esta especialista de la religión católica con respecto a los muertos por el COVID? Porque hemos notado que se habla poco de ellos. Hemos visto pocas imágenes en la televisión evocando los entierros. Los homenajes en memoria de los muertos han sido escasos. Sobre este fenómeno, en París América sostuvimos un diálogo con la médico-psiquiatra Pilar Arcella Gijó de la Agencia Regional de Salud de Île-de-France. Fue a finales de 2020, durante el segundo confinamiento, cuando Francia había sobrepasado los 50.000 muertos.
Nosotros hablamos poco de esas personas desaparecidas. Hablamos mucho más de los enfermos, etcétera. Pero para las personas que están en duelo, la falta de apoyo social comparado con el duelo normal, porque en el duelo normal, bueno, hay las exequias, hay el entierro, hay las ceremonias religiosas, la gente viene a visitar, se ocupan los unos de los otros. En las condiciones actuales, la gente ha vivido su duelo sola. Entre los duelos de las pérdidas económicas, la disminución de la oportunidad de tener comportamientos altruistas, eso produce ese sentimiento de que no se controla nada, que estamos solo perdiendo.
Usted tiene muchísima razón sobre esto de los duelos, porque nosotros, incluso los medios, los periodistas, hablamos de 40.000. Acabamos de pasar la barrera de los 50.000 muertos, pero como que son cifras que no tienen carne ni alma.
Completamente. Ha habido esfuerzos en algunos países. Yo no sé si ha visto usted que los españoles, por ejemplo, han publicado los nombres de las víctimas del COVID. En Estados Unidos también, me parece que fue el Times que había publicado los nombres de las víctimas del COVID. Nosotros en Francia tenemos más pudor y es solamente una cifra. Yo pienso que hay un sentimiento fuerte de tenemos que aguantar y de golpe se trata de dar como noticias un poquito más optimistas. Entonces uno va a ver en televisión o en entrevista una víctima que se ha repuesto, que ya está bien. Pero muy pocas veces, en todo caso, yo no he tenido esta oportunidad de ver entrevistas de familias que han perdido a alguien o la valorización. Yo creo que en España, inclusive, los reyes de España hablaron del duelo y dieron su pésame a las familias. Eso todavía no ha pasado en Francia, no ha habido todavía como un momento simbólico en el que se pueda lamentar la pérdida de estas personas.
Un par de meses después, en abril de 2021, cuando se superó la barra de los 100.000 decesos, el presidente Macron evocó a los muertos por el COVID. no olvidaremos ningún rostro, ningún nombre, prometió el mandatario francés. Su gobierno evocó asimismo la posibilidad de establecer una jornada nacional de homenaje a los muertos por el COVID. Casi 6 meses después, todavía no hay fecha. ¿Por qué esta actitud? Planteamos la pregunta al historiador francés Guillaume Couchet.
C'est vrai que cette épidémie a ramené un peu sur le devant de la scène.
La epidemia lanzó a la escena política y de los medios el tema de la muerte y de los muertos pasivos. Nos dieron cifras extraordinariamente precisas. Desde el primer confinamiento, un alto funcionario del Ministerio de la Salud nos daba el número exacto de muertos del día. Este cubrimiento tan preciso ha sido inédito en la historia de las pandemias. Pero sentimos, en cambio, una especie de perplejidad ante las cuestiones relativas al duelo de los muertos y ante la posibilidad de evocar los decesos de una manera distinta a la de las cifras.
Effectivement, une grande perplexité, en revanche, sur la question de du deuil des morts, de la manière d'en parler autrement que par des chiffres.
En su último libro, el historiador Guillaume Couchet no trata concretamente el tema de los entierros en el marco de la pandemia. Pero basados en su análisis, se puede deducir que una de las razones de este fenómeno es el hecho de que la muerte en Francia y en Occidente en general se ha vuelto tabú. Preguntamos a Guillaume Couchet si estaba de acuerdo.
Une hypothèse qu'on a vu remonter dans les médias, hein, au fond, dire au fond.
Esa fue, en todo caso, la hipótesis que vimos aparecer en los medios. Es decir, solo logramos enfrentar este tipo de acontecimientos de manera tecnocrática. Sí, es una posibilidad. Le recuerdo que la historia de las actitudes ante la muerte nació en los años 70 con los historiadores Philippe Ariès y Michel Vauvel. Ese tema estuvo muy de moda en los 70 y 80. La idea era justamente que desde hace relativamente poco tiempo, desde los años 60 y 70, la muerte se habría vuelto un tabú al mismo tiempo que el sexo dejaba de serlo. En los 60, los medios de comunicación comenzaron a asumir el sexo, a hablar de sexo y mostrarlo de manera cruda. Y luego, con una especie de cruce de caminos, en cuanto nos pusimos a hablar de sexo, al mismo tiempo dejamos de hablar de la muerte. Esto fue una de las grandes ideas de los años 70 y 80. Es cierto que el COVID ha vuelto a poner de presente esta idea del tabú de la muerte. Quizás también muestra que nuestra cultura, nuestro entorno cultural, en razón del retroceso de la religión, en razón de los nuevos problemas que debe enfrentar, no se ha puesto al mismo nivel con la antigua pregunta psicológica y metafísica de la muerte. Por eso no se sabe cómo encararla. Sí, es posible.
Psicológica y metafísica, que se sepa cómo hacer. Es posible.
¿Cuál sería entonces la gran novedad que se ha manifestado durante la pandemia en cuanto a la manera en que los franceses entierran a sus muertos?
La verdadera novedad de materia funeraria en Francia es el desarrollo de la incineración. Me refiero a la incineración en las formas industriales modernas. Esta práctica regresó a Europa en el siglo XIX, en particular en los países de Europa del Oeste. Durante mucho tiempo, sin embargo, la incineración fue un fenómeno muy marginal. Y luego, a partir de 1963, el Papa Juan XXIII, en cierto sentido, despenalizó esa práctica, pues autorizó a los católicos, bajo ciertas condiciones, a la incineración. En ese entonces, escasamente un 0,3% de los difuntos se hacían incinerar. Y sin embargo, la incineración era legal desde finales del siglo XIX. Lo que pasa es que no le interesaba a nadie. En ese momento, desde el punto de vista cultural y religioso, daba la impresión de ser una práctica por completo incongruente. Por eso, la verdadera novedad es que hoy, al contrario, la práctica de la incineración se ha extendido mucho. Ya no tiene la carga ideológica de antaño, ya no es así. Se estima que cerca de una tercera parte de los difuntos en Francia son incinerados, la mitad de ellos en las grandes ciudades.
El COVID después, la primera pandemia de la era de la incineración en Europa. En la última pandemia en Europa, la de la gripe española, todo el mundo sepultaba a sus muertos. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Hola, Luis Bahamondes. Bienvenido a París América.
Un gusto saludarles.
Usted es sociólogo, doctor en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Como usted acaba de escuchar, señor Bahamondes, en Francia el historiador Guillaume Couchet resalta varios aspectos sobre los muertos por el COVID. Primero, una gestión de las autoridades básicamente tecnocrática, muchísimas cifras muy exactas. Otro aspecto es la primera pandemia de la era de la incineración, de alguna manera, incineración moderna, industrial. Y también es una ilustración más de que la muerte se ha convertido en un tabú. Como decía el historiador Philippe Ariès, historiador francés allá en los años 60, la muerte de alguna manera reemplaza el sexo como tabú en la sociedad moderna. ¿Encuentra usted ecos de este análisis allá en Chile?
Es interesante la propuesta, pero yo diría que hay dos lecturas posibles que uno rápidamente podría observar. Por ejemplo, algunos datos. Para el año 2019, una encuesta que hace regularmente la Universidad Católica de Chile, junto con uno de los cementerios emblemáticos del país, el Parque del Recuerdo, daba cuenta que el 68% de los consultados no conversaba acerca de la muerte o lo hacía con baja frecuencia. Junto con ello, encontrábamos una externalización en esta misma encuesta del temor hacia la muerte, ya que en dicha encuesta la preocupación estaba puesta en otros. O sea, es decir, a mí me preocupaba la muerte de mi hijo, de mi pareja, de mis padres e inclusive de mi mascota por sobre el sufrir la muerte en carne propia. Lo que es interesante en lo que tú señalas es que independiente que la secularización ha permeado la relación de los sujetos y su relación con lo sagrado, estos siguen privilegiando en Chile la sepultura bajo tierra con un 49%, por sobre la incineración con un 36%. Ahora, solamente estos datos para dar cuenta que, en definitiva, la muerte sigue siendo una temática muy relevante en el caso de un país cristiano como el chileno.
Señor Bahamondes, ¿qué le ha llamado a usted la atención sobre los entierros de los muertos del COVID? ¿Qué dicen, según usted, estos entierros sobre la sociedad chilena en este momento?
El tema del COVID ha sido muy, muy complejo. Solamente un dato, a fecha del 27 de septiembre del año 2021, en Chile se registran 37.445 fallecidos. Esto es relevante porque, en definitiva, una de las cosas que la pandemia vino a visibilizar es básicamente una suerte de cotidianeidad con la muerte, que era una temática que estaba más o menos, yo diría que oculta, y en términos más concretos, el culto mortuorio fue precisamente afectado, de cierta manera. Nos encontramos con, por ejemplo, el culto mortuorio con ciertas restricciones, como el ataúd sellado, un aforo máximo de 20 personas, particularmente asistentes de la familia, la desinfección del espacio utilizado, y inclusive se recomendaba no utilizar decoración como fotos, flores o velas para evitar las cadenas de contagio por manipulación de elementos. Ahora, si bien las medidas sanitarias ante el fallecimiento de una persona han estado presentes con mayor institucionalidad desde el siglo XIX, al alero de un paradigma higienista, en el actual escenario de pandemia estas han sido bastante más extremas.
¿Y en Chile se ha hecho algún tipo de homenaje por las víctimas de la pandemia?
Es que hace pocos meses atrás, inclusive por parte de el propio Parlamento chileno, se ha propuesto un proyecto de ley que declara el día 21 de marzo de cada año como el Día Nacional para la Conmemoración de las Personas Fallecidas producto de la pandemia por COVID-19. Esto es muy ilustrativo, digamos, de los esfuerzos que tanto institucionalmente como en términos particulares las comunidades están realizando con la finalidad de generar algún tipo de homenaje a la gran cantidad de personas fallecidas y que no pudieron cumplir con el ciclo de vida y terminar con algún tipo de culto mortuorio por las restricciones que ya hemos hablado.
Luis Bahamondes, sí. Muchísimas gracias por su participación en París América.
Ok, muy amable, gracias.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Loris Zanata, bienvenido a París América.
Muchas gracias por invitarme.
Usted es profesor del Departamento de Política y Ciencias Sociales en la Universidad de Bolonia, en Italia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Sus temas de investigación están relacionados con la historia y las instituciones en América. El populismo, por ejemplo, ha sido uno de sus temas de estudio en los últimos años. Al mismo tiempo, usted ha tratado indirectamente el tema de la religión y la política. ¿Piensa usted, señor Loris Zanata, que la gestión de los muertos por el COVID demuestra que vivimos en un mundo secularizado, no solo en Europa, sino también en América? Es decir, con cada vez menos creyentes, cada vez menos cristianos y cada vez más ateos y personas sin religión.
No sé si hay una relación estricta entre la secularización y la forma de encarar la pandemia. O sea, habría que estudiarlo, ¿eh? No estoy negando que pueda existir, pero sin duda en Latinoamérica hay situaciones muy diferentes entre ellas, eso sin duda. Es decir que, por un lado, asistimos hace muchos años a una, bueno, a la fragmentación del monopolio católico. Eso ya hace muchos años que pasó, pero se está dando de forma muy diferente según los países. Es decir, que hay países que ya tienen una mayoría evangélica, para simplificar, y donde los católicos son minoría, ¿eh? Pienso en Centroamérica, por ejemplo. Hay países como Brasil, pero también Argentina y México, donde hay una caída espectacular de la percentual de aquellos que se definen católicos, que siguen siendo gran mayoría. Después hay países, pienso especialmente en Chile, en Uruguay, que son países que tienen una tradición de mayor secularización, de secularización política también, además de las costumbres, donde el gran crecimiento no es tanto de las sectas evangélicas o de los grupos evangélicos, cuanto de los no creyentes, de los agnósticos, de las clases medias más secularizadas. Estos países, hago observar, que son tradicionalmente también los países de más tradición democrática. Y creo que también, me refiero específicamente a Chile y Uruguay, son aquellos que supieron aprender más rápidos activando la inteligencia colectiva contra el desafío de la pandemia. Yo creo que hay una estricta relación entre secularización y democratización.
Tal vez nos podría decir, ¿por qué ha sido reemplazado todo ese catolicismo, esas creencias? Según el historiador Guillaume Cochet, francés, buena parte ha sido reemplazado por todo lo que es este budismo occidentalizado, todo esto que viene de Oriente, de alguna manera la nueva era, toda esta psicología, esta literatura espiritual, de personas que no son, digamos, ni católicos ni de otra religión, y que son los nones, no tienen religión, y por lo menos o son más espirituales que religiosos. En América Latina también se ha dado este movimiento. También pienso, por ejemplo, en el chamanismo, el yajé, todos los descendientes de Carlos Castañeda, Paulo Coelho, por ejemplo.
Bueno, hay algo de esto. En algunos países más que en otros hay algo de esto. Pero en Latinoamérica yo creo que por su historia religiosa, ahora no la vamos a recorrer aquí, sería demasiado largo, pero es una historia religiosa de escasa secularización, de escaso pluralismo religioso hasta hace poco tiempo. La cristiandad hispánica se mantuvo en los siglos mucho más de la europea, que se fragmentó a partir de la reforma del siglo XVI. Así que es un panorama muy diferente, y por eso yo creo que el cambio en Latinoamérica se da especialmente a través de la búsqueda de un nuevo comunitarismo. O sea que el sentido comunitario asociado a lo religioso está muy difundido todavía, especialmente en las capas populares, en las capas más marginales, en los migrantes, y en los grupos religiosos de tipo evangélico suelen encontrar una forma de comunitarismo muy vinculado a la vida cotidiana, muy vinculado a sus realidades sociales, mientras el comunitarismo católico, bueno, está vinculado en cambio con una estructura burocrática que, a pesar que la Iglesia católica esté buscando revitalizar la piedad popular, bueno, de todas formas tiene una estructura de tipo jerárquico, de tipo institucional que la aleja de las capas populares que están buscando, repito, forma de comunitarismo religioso y social al mismo tiempo.
Loris Anata, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Hola, Zaida Herrera, bienvenida a París América.
Buenas tardes, gracias y saludos a todos los oyentes.
Usted es periodista de la emisora panameña KW Continente, radio asociada a RFI. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La hemos llamado para que nos informe sobre la situación de los migrantes que atraviesan Panamá en su viaje hacia Estados Unidos. Los ojos del mundo han estado puestos en unos 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que se aventuraron por la selva del Darién tratando de llegar a Panamá. Zaida Herrera, ¿cuál es la situación de esas personas en este momento?
Es una situación bastante, tanto difícil para ellos como para el gobierno panameño, Asbel, porque ellos corren un riesgo bastante grande al cruzar la selva del Darién para lograr ese sueño que ellos llaman el sueño dorado de lograr pisar el territorio estadounidense en busca de mejor vida. El territorio panameño, o la selva darienita entre Panamá y Colombia, es una selva muy espesa, es una de las pocas selvas vírgenes que todavía tiene el continente americano. Mucho peligro, precisamente por lo espeso de la selva, los animales que la habitan, incluso también por las personas de no muy buen vivir, por decirlo de esa manera, que se esconden o se refugian en esa selva al margen de las autoridades. Incluso recientemente se encontraron 10 cadáveres en esa selva que las autoridades panameñas están investigando, y que se han hecho la denuncia por parte de algunos migrantes de que ellos han sido víctimas de violencias carnales también por su paso por esta selva darienita. Son los riesgos que se están corriendo esos extranjeros, en su mayoría, como bien nos ha dicho, haitianos, que pasan esta selva diariamente. Durante este año 2021, ya las autoridades panameñas tienen un reporte de 88.514 viajeros que han cruzado por la selva del Darién, arriesgando sus vidas para lograr ese sueño, ¿no? Cuando llegan a Panamá es una situación, te reitero, que es bastante difícil, porque ellos vienen muy deshidratados, con su salud comprometida, vienen con niños que los arriesgan para cruzar por esa selva. Panamá hizo un convenio con Colombia recientemente donde acudieron los ministros de Seguridad de Colombia y los de Migración, autoridades migratorias tanto de Colombia como de Panamá, pero las autoridades panameñas han reiterado que a Colombia que se cumpla con ese acuerdo, porque no lo están cumpliendo y están pasando más de las cantidades que habían acordado, ¿no? Hay personal de Panamá, de Derechos Humanos, viendo la situación de estas personas. Una vez llegan al territorio darienita, se les da atención médica, se les da medicamentos, y ellos están unos días ahí en algunos albergues provisionales que se han instalado para ellos, y después de eso entonces son trasladados hacia el otro extremo del país, que es entonces la frontera con Costa Rica, para ver entonces que ellos sigan ese camino.
Zaida Herrera, muchas gracias por esta participación en París América. Recuerdo que usted es periodista de la emisora panameña KW Continente, radio asociada a RFI.
Gracias, Ángel, y como bien lo dijiste, sí, periodista de KW Continente.
Muy buenos días, mi estimado Albert López, oyente de Radio Francia Internacional. Sí, se nos ha ido uno de los grandes de la salsa, Roberto Roena, que nace un 16 de enero de 1940 y en Mayagüez, Puerto Rico. Y un hombre, pues, que nos dejó un gran legado. Su última presentación fue este 18 de septiembre aquí en Boston, junto a Ildamaro y Andy Montañez. Hicieron una tremenda presentación, y quién iba a creer que se nos despedía ese día. Roberto Roena, el gran bailarín, contaba con más de 60 años en la industria musical, que fundó su propia orquesta hace más de medio siglo. El músico realizó en 2019 un concierto para celebrar su trayectoria, ya recordemos, en el Coliseo de Puerto Rico, donde fue todo un gran éxito. Así que Roberto Roena, que pasó por las grandes orquestas, entre ellas el Gran Combo de Puerto Rico y la Fania All Star, nos ha dejado un gran legado. Y entre su música más importante, pues yo recuerdo una de ellas que se llama Que me lo den en todo en vida, ¿no? Que me lo den todo en vida, creo que fue su himno por siempre, y el cual interpretó la última noche aquí en la ciudad de Boston. Así que pasen su tumba y lo recordaremos por siempre a este gran hombre que manejó el combo y el congo con mucha importancia en la vida musical salsera, y allá en Cali lo recordan también, por supuesto.
Sé que algún día moriré y que de mí van a decir: tenía buen corazón. Algunos van a sollozar y uno me da a improvisar con mucha rumba en mi honor. Al poco tiempo ya verán que de mí nadie se acordará. Pienso así, si van a hacer algo por mí, háganlo ahora. Cariño, yo quiero en vida amores, manos, amigas, no después de mi final, después que yo dé mi último viaje. ¿Para qué quiero homenajes? Que me recen y nada más. Yo de mi último viaje, ¿para qué quiero homenajes? Que me recen y nada más. Casita bonita para mi viejita Panchita.
Lo que me vayan a dar, que me lo den,
que me lo den, que vida me lo den, que vida me lo den, porque después se le olvida.
Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida.
Por lo menos me tiraron con un ritmo de bomba y todavía estoy vivito. Quiero más. Oye. En Puerto Rico.